El estudio de hoy corresponde al día 14 de julio del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado La hipocresía es auditoriada. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos, capítulo 2, versos 17 al 29, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación y nos las va a mencionar. Todas las empresas, corporaciones e individuos tienen espacio para mejorar. Los auditores pueden ayudar dando con claridad y sin tomar uno u otro lado, dar instrucciones prácticas y procedimientos, luego recomendaciones apropiadas para sus cambios. En este caso, el apóstol Pablo toma la posición para auditorear a los hipócritas, el cual muestran estilo espiritual, pero sin sustancia. Y consideremos hoy sus posesiones y también sus déficits o sus faltas. Y balance para aquel que es despreciable espiritualmente. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: uno de cada cuatro estadounidenses aquí temen ser auditoriados, o sea, un 25% de los estadounidenses sienten un temor de que repentinamente alguien pueda venir a examinarles en una forma auditoriada su vida. En este artículo que leí, dice que este temor aumenta en los varones, o sea, en los masculinos. Se sienten incómodos de ser auditoriados. No sabemos por qué es así, pero sí entiendo que de veras a nadie le gusta que le pidan cuentas. Que ustedes habrán oído de que un auditor es una persona que, alguien que llega después de la pelea y examina a todos los heridos y trata de curarlos. Eso es lo que sucedió en un pueblo de que un cantinero presumía de ser muy fuerte, muy posesivo, y dijo que podía darle $1,000 a una persona que le pudiera sacar una gota de líquido a un limón después de que él lo había exprimido. Esto implica que él podía exprimir un limón y sacarle todas las gotas de líquido. Así que muchos lo intentaron, pero no pudieron. Finalmente, en una ocasión llegó un caballero no muy fortachón, pero como quiera, este hombre delgado, muy bien vestido, apareció en aquel bar y le pregunta al cantinero: me gustaría probarlo, ¿puedo intentarlo? El cantinero orgullosamente dijo: aquí está el limón, puede hacer, a ver, sácale una gota de líquido a este limón y tendrás $1,000. Así que aquel hombre, frente a todos los que estaban presentes, después de que había muchas sonrisas burlonas, levantó en alto el vaso con un medio limón y no solamente sacó una gota, sino que sacó una, dos, hasta seis gotas. Toda la gente se quedaron admirados. Aquel cantinero sinceramente dijo: usted se ha ganado $1,000. Pero dijo: permítame preguntarle antes que se me vaya, ¿qué es lo que usted hace en su vida? Dijo: yo soy auditoriador de los del departamento de rentas de impuestos. Es interesante cómo esas personas se especializan en sacar hasta la última gota. Hoy, en este capítulo 2 de los Romanos, el apóstol Pablo toma la posición de auditador comisionado por el Espíritu Santo, dirigiéndose a sus audiencia. Les voy a llamar la atención a una palabra que se ve metafóricamente aquí en el verso 25 de Romanos 2, que dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, aprovecha o es útil, es un término financiero, aprovecho. Lo que hoy quiero mostrarles, las ganancias de físicos y apreciar cómo se conducen los hipócritas. Les voy a enseñar por dónde quiero caminar. En este capítulo a los romanos, Pablo se dirigió a una multitud maligna, un grupo de gentes que en varias formas Pablo dice que están viviendo a contra de la voluntad de Dios. En este capítulo 2, Pablo se dirige a la multitud religiosa. Y el resto de este capítulo 2, comenzando en verso 17, Pablo entra más profundamente para reprender a los hipócritas, a los que se consideran correctos. A nadie le gusta oír el término hipócrita, claro. Esta palabra hipócrita, Jesús la utilizó, aunque no fue frecuentemente cuando habló frente a sus propios discípulos diciéndoles, cuando oren, cuando den algo, no sean como los hipócritas. Es lo que dijo Jesús. En una ocasión Jesús confrontó a los dirigentes, a los hipócritas religiosos de sus días y les insultó en el capítulo 23 de Mateo. Hipócritas, serpientes. Por lo menos 7, 8 veces Jesús los insultó con palabras como tumbas blanqueadas, dando a entender que dentro de ellos había corrupción, como en las tumbas hay huesos podridos. Así que Pablo se refiere a los incrédulos que creen que se esconden detrás de sus máscaras, dando a entender que son salvos y no lo son. Pablo describe cómo muestran alguna forma de piedad, pero niegan la justicia. Y aún se visten con pintura blanqueada. Están barnizados. Un estilo sin sustancia. Es como yo compré una caja de cereales que decía con letras grandes, usted se compra hoy esta caja y se lleva una caja más grande. No era mentira. Cuando llegué a casa, abrí la caja y me di cuenta que la cantidad de cereales era la misma cantidad, lo único que la caja estaba más grande. No mintieron. El contenido era idéntico, pero la caja era más grande. Así que así son los hipócritas. Todo lo que muestran. Cuando piensas en este tipo de gente hipócritas, tienes que por lo menos considerar lo clásico. Y esto es, ¿recuerdan ustedes un criminal muy reconocido llamado Jesse James? Jesse James era un asesino, ladrón, bandido, robaba los bancos, los trenes, pero sí era muy devoto a su iglesia los días domingos. En su historia se escribe que en una ocasión este hombre robó el banco, luego se fue a la iglesia para bautizarse. Quizás se sentía culpable. En otra ocasión su historia dice que después que fue a un banco, robó y le dio un balazo al cajero y de ahí tuvo que ir a la iglesia porque era el director del coro. Tenía que enseñar a cantar. Jesse James decía que le gustaban los domingos, pero le molestaba que los domingos era un día muy fácil para robar y no podía atender iglesia e ir a robar. Entonces, una persona escribió, nunca regreses a la oficina de un doctor que ves que sus plantas se le están muriendo. Hay una enseñanza aquí. Nadie va a querer ir a una persona después que tú lo consideras hipócrita para que te dé consejería. ¿Te das cuenta? Lo que Pablo está diciendo hoy en Romanos capítulo 2 es que, comenzando con el verso 17 hasta el 29, de que vamos a leer el texto en Romanos 2:17 que dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y en, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de conciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, tú también robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley como infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo se está dirigiendo a las personas que se consideran que son judíos legítimos. Y yo creo que Pablo se dirige a este grupo porque Pablo está anticipando una enseñanza. Cuando Pablo se dirigió a las que consideraba malignos en el capítulo 1, en el capítulo 2 vemos que Pablo está escribiendo a un grupo de gente religiosa, comenzando en el capítulo 2, anticipa que ellos se burlan de Pablo. Le dicen: Pablo, ¿cómo te atreves? Pablo, debías de reconocer que nosotros somos descendientes, somos una gente especial. Por eso es que en esta auditoría, Pablo comienza presentando, les dice: esto es lo bueno que ustedes hacen, esto es lo bueno que hacen. Y luego les menciona sus maldades, sus faltas, sus deficitos. Vamos a ver los cuatro puntos: sus posesiones, segundo, sus deficitos, y tercero, el perfecto y completo resumen. Así que vemos lo que tienen bueno. Tienen un buen pasado, tienen un buen libro y tienen una empresa adecuada. ABC. Veamos el verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. El pueblo escogido de Dios, que son la nación judía, se enorgullecían en ese título de judío. Título viene de Judá, uno de los 12 tribus de Israel, Judá. Eventualmente, Judá y Benjamín vinieron a ser el reino del sur. Judá quiere decir alabanza a Jehová. Así que ellos consideran de que de todo el mundo, toda la gente del mundo que existe en el mundo, Dios los escogió para presentarle alabanza a Dios. Eso es lo que los judíos confían. Aún muchos judíos que vivían en las ciudades gentiles utilizaban el término judío como un sobrenombre después de su nombre y apellido. Por ejemplo, yo sería Skip Aizig Judío. Así que se le añade la palabra judío porque ellos presumían de ser judíos. Pablo hizo algo parecido cuando se dirigió a la multitud en Hechos 22:3. Hubo un disturbio, los romanos lo protegieron y Pablo pide al tribuno si le permite decir algunas palabras, cuando Pablo comienza a hablar, dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Pablo está dando testimonio que él es judío, que nació en Tarso de Cilicia. No solamente esto, cuando Pablo presenta su testimonio en el libro de Filipenses capítulo 3 y verso 5 y 6, dice: soy circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está dando testimonio que así se consideraban los judíos. Estamos viendo que Pablo reconoce y se defiende con su pasado espiritual, su herencia espiritual, su pedigrí del pasado. Filipenses 3, 5, 6. Siempre he dicho en el pasado que una cosa buena puede venir a ser algo malo. Así que guarda lo mejor. En este caso así sucedió. Se escondían detrás del título judío todos los que se consideraban. Recordamos a Juan el Bautista cuando bautizaba en el río Jordán y notó que algunos dirigentes judíos venían para escucharlo, para ver en qué podían criticarlo. Cuando Juan el Bautista se dio cuenta que eso venían y estaban cerca observando lo que hacía y decía, les dijo: raza de víboras. Imagínate llamarles raza de víboras a los que se consideraban lo mejor. ¿Quién les advirtió que huiréis de la justicia de Dios? Juan continuó diciéndoles: no piensen en sus corazones de que a Abraham tenemos honor por padre, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas mismas piedras. Eso es lo que Juan el Bautista dijo. En otras palabras, Juan el Bautista les dijo: no se escondan detrás de ese título de que ustedes son escogidos por Dios, por ser judíos. Que esa era verdad y es verdad. Pero muchos creían ser salvos simplemente por ser judíos. Es como en estos días hay gente que cree que son salvos porque nacieron en una familia cristiana. Si le preguntas a alguien: ¿eres cristiano?, te contesta: yo nací siendo cristiano. Si vas a Europa, te encontrarás varios grupos que se identifican por default. Se identifican porque son salvos, simplemente quieren decir que no son musulmanes. Atienden la iglesia cristiana y se refieren a su pasado religioso y por eso ellos creen que con eso ya son cristianos. Así que no hay ningún significado ni se esfuerzan simplemente. Si vas al Medio Oriente, también hay gente que se identifican por ser cristianos y también simplemente quiere decir que no son musulmanes. Hay una cristiandad ortodoxa, me identifico con ese culturo ortodoxo porque no soy musulmán. Entonces, esa es la posición número uno. Se consideran judíos, se apoyan de la ley. En la segunda posición, no solamente tienen el pasado adecuado, sino que tienen el mejor libro. Como vemos el verso 2 que dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas, te juzgas. Quieres que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te consideras a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tenían el libro que era la ley. Tenían los primeros 5 libros de Moisés, que se le llama el Torah. Aquí no solamente tenían los primeros 5 libros de Moisés, sino que tenían todo el Antiguo Testamento, 39 libros a cuales ellos les referían como el Torah, el Tanaj. En capítulo 3 y verso 2 dice que muchos en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Eso es lo que Dios les había relevado y conocían la ley perfectamente. Entonces, vamos a ver los tiempos de hace 2000 años entre los judíos. Cuando los judíos educaban a sus niños en el hogar judío, permítanme decirles, cómo crecían ellos sus niños en esos tiempos. Aquel niño que estaba corriendo en la casa, que está todavía en pañales, lo obligaban a memorizar el Shema, que quiere decir Shema Israel Adoní Elohenu Adonai Ahad, que quiere decir oye Israel, Jehová, el Señor uno es. Eso era lo que le enseñaban al niño, que comenzase, cuando comenzaba a hablar, tenía que memorizar esas palabras para honrar a Dios. Se lo memorizaban para el año, para la edad de 5 años, lo obligaban al niño que memorizara Salmo 113, 114, 115, 116, 117 y 118. Esos salmos los tenían que memorizar los niños al ir creciendo. Entonces, a la edad de 6 años, el niño lo enviaban a la sinagoga para que aprendiera a leer y escribir. El único texto que había en aquel libro textual era la Biblia. Para la edad de 13 años, el jovencito, si era hombrecito a los 13 años, si era niña a los 12, el niño pasaba por lo que se le llamaba Marbitza. Marbitza quiere decir el hijo de mandamiento, es lo que es Marbitza. Estaba dando a entender, ahora eres ya de edad que eres responsable de guardar la ley, de aprender la ley y guardarla. Ellos memorizaban la ley. Al niño comenzaba a llevar lo que se le llamaba esas cajitas, que se le llamaba filanterías. En el idioma original sonaba algo así como tesilín. Filantería, una cajita de cuero que se le ponía en la frente y otra cajita en un brazo con las leyes escritas. Eso implicaba que el jovencito se tenía que enfocar, memorizar y vivir bajo la ley. Tenían los libros correctos. Algunos de los rabinos hasta enseñaban de que simplemente aprender puntos de la ley era suficiente para ser salvos. No tenían que memorizar otras cosas, pero algunos hasta enseñaban y enseñaban que si tenías una copia de los pergaminos en tu casa, era suficiente para que te consideras que eras salvo. Tenían el libro correcto, el pasado correcto. Después que tenían el libro correcto, lo aplicaban con toda sinceridad, así nosotros también. No solamente tenían los 39 libros del Antiguo Testamento, sino que ahora nosotros tenemos 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos toda la Biblia. Tenemos más que él. Hasta yo podría decir que todos los que me están escuchando, en un porcentaje de las que me están escuchando, tienen un buen conocimiento de las Escrituras, y así es también internacionalmente. La mayoría de la gente tiene copias de la Sagrada Biblia completa. También tenemos las ventajas de estos sistemas de comunicación tan útiles como la radio, televisión, internet. Así que nosotros tenemos mejor que lo que tenían los judíos al tiempo de Jesús. Yo podía añadir todo esto de que tenemos, aparte de todas las escrituras, la instrucción del Espíritu Santo que vive en nosotros para, de esta forma, nos ayuda para caminar bien en la presencia de Dios y alabar a Dios. Así que no tenemos excusa. Un punto número 3, los judíos tenían la empresa adecuada. En el verso 19, que dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí, Pablo está dándoles testimonio que tienen una empresa adecuada. Entonces, Dios diseñó a Israel originalmente para que fueran los instructores espiritualmente de todo el mundo. Dios le dijo a Abraham que sería bendición para todas las naciones de la tierra. Así que Dios escogió este pueblo de judíos y los hizo responsables. Fueron escogidos, pero también tienen la responsabilidad, tienen una empresa, son embajadores de la verdad de Dios. Y de esa forma ellos tienen que instruir a todo el mundo que los rodea, porque son iluminados por el Espíritu Santo. Isaías 42 y verso 6 dice: Yo, el Señor, te he llamado para que demuestres mi justicia y serás luz y guiarás a todas las naciones hacia mí. Entonces, esto, vamos a venir rápidamente al Nuevo Testamento. Jesús dijo en el Sermón del Monte a los seguidores en Mateo 5, 14, nosotros, tú y yo somos los seguidores de Jesús. Jesús dijo en 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que permitan que así también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que los cristianos que nunca testifican son como los niños se divierten con lámparas en sus manos, tratando de encandilarse uno al otro en sus ojos. Y dicen, mi lámpara es más fuerte que la tuya, pero no tiene ningún resultado. Qué bueno que se divierten, pero el propósito de esas lámparas es que puedas iluminar a otros que están en la oscuridad. Porque nos reunimos, tenemos fiestas, banquetes, bien vestidos, celebramos. Esto todo está bueno, pero tienes que ser luz para los que te rodean. Iluminar a los que están en oscuridad. Ahora veremos entre los religiosos sus posiciones. Ahora vamos a ver sus deficitos. O sea, ¿qué hacen mal? A mí me gusta, todavía a esta edad que tengo, poner música en los discos de vinil, esos discos que eran los que se llamaban LPs, que tenían 12 canciones. Yo viví con esos LPs que tenían 12 canciones y muchas veces encontrabas un record que tenía una o dos canciones que te gustaban y tenías que comprar todo el álbum para poder oír tu canción favorita o canciones favoritas. Así que ya que te gustaba ese grupo o ese cantante y esa canción o dos o tres que tenía el álbum, que tenías que oír las otras canciones que eran 12, 6 por cada lado, ¿verdad? Esos fueron los discos de vinil. Así también el apóstol Pablo está utilizando este sistema que dice, ustedes son buenos, tienen esto, ahora vamos a voltear el disco para que vean lo que yo veo que hacen mal. Les habla de sus deficitos. Tenían una práctica equivocada, promesas equivocadas y una perspectiva equivocada. Vamos a ver los déficits, la práctica equivocada. Verso 21 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Esto es Romanos 2, 21. Verso 22 dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Veamos cómo los judíos tenían el libro correcto. El problema es que no lo practicaban, lo ignoraban, no practicaban lo que predicaban. Y en términos teológicos, yo podía decir que tenían ortodoxía y no tenían ortopráctica. Estaban preparados, pero no seguían la letra. Sería como un policía, un patrullero que durante todo el día está repartiendo multas, escribe multas, pero se sube a su automóvil y él mismo viola los límites de velocidad. También un bombero, como oímos de lo que sucedió en San José, California. Este señor bombero, Luke Goodrich, fue arrestado porque estaba quemando la basura detrás de su casa, lo cual era contra de la ley. Y la lumbre se fue y se quemaron como 100 acres de tierra y de árboles. Lo irónico es que este señor Luke Goodrich era el gran jefe del departamento de bomberos en San José, California. O también sería como he leído de que un doctor que era estudiante de doctor y se atrevió a identificarse como doctor y practicaba y daba recetas e instrucciones a los enfermos, lo cual se le murieron porque aún no sabía lo que estaba haciendo, ese estaba equivocado. Pero vemos pues que Pablo está dando un consejo espiritual porque les considera que están en una profesión adecuada, pero lo practican mal. Una práctica equivocada. Oí de una iglesia en Lübeck, Alemania, que es una catedral luterana. En esa iglesia, que está en el centro de los lugares históricos de Lübeck, Alemania. Cuando entras a este enorme edificio con tanto lujo, una pared en un mural está una escritura que la he leído. Y dice, hablas de Cristo que es nuestro Señor, pero me llamas maestro y Señor, pero no me obedeces. Tú me llamas el correcto, pero no me buscas. Me llamas el camino, pero no caminas conmigo. Me llamas la luz, pero no me sigues. Me llamas sabio, pero no me imitas. Me llamas noble, pero no me sirves. Me llamas que soy eterno, pero no me buscas. Me llamas noble, pero no me sirves. Así, me llamas gracioso, pero no confías en mí. Me llamas poderoso, pero no me honras. Me llamas justo, pero no me temes. Así que, si yo te condeno, no me culpes. Entonces, eso duele, ¿verdad? Es doloroso pensar que Dios se puede referir así. Yo siento ese dolor cuando leo pasajes en la Biblia. Tú te sientes como yo, que a veces que lees algunos pasajes de la Biblia que tú has oído, pero cuando lo lees te molestan. Eso es verdad. Jesús les dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Esa es una buena pregunta. Una pregunta básica es, tú le llamas al Señor, Señor y no haces lo que Él te dice en su palabra. Esto nos lleva a pensar que Jesús tenía muchos fanáticos, pero no muchos seguidores. Eso es lo que podemos pensar. Nos gusta seguir a Jesús, nos gusta oír las palabras de Jesús. Lo seguimos en diferentes formas, en su palabra, en el servicio del fin de semana. Nos reunimos con los hermanos durante la semana para oír de Jesús. Eso es hermoso y nos sentimos muy contentos. En segundo lugar, los judíos tenían lo permanente. Tenían las promesas equivocadas. Veamos el verso 24 de capítulo 2. Que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es fácil entender. Un hipócrita representa o da mala representación acerca de su Dios. El contexto aquí es que la persona judía, por el simple hecho de ser judío, predicaba de que era salvo a los gentiles y eso se lo consideraba ser salvo. Los oyentes podían haberle dicho a este judío, ¿por qué me tengo que proselitar a tu religión si veo como tú vives diferente a lo que enseñas? Ese es el contexto del verso Romanos 2:24. Aquí está citando el Antiguo Testamento. Esto es similar y parecido. Ustedes han oído como el profeta Natán confrontó al rey David después que había pecado frente a Dios con una mujer casada llamada Betsabé. Así que Natán le explicó el punto al rey David y cuando el rey David comprendió lo que le quería decir y se enfureció, Natán lo confrontó diciendo, este eres tú el que has fallado. Así que el Señor le dijo al rey David, el Señor no te va a castigar no te va a matar y te va a perdonar porque tienes un corazón perdonador. Así que, así también, no le des ocasión al diablo de que actúe en tu vida, sino que humíllate, porque tú eres el que representas la iglesia de Cristo. Tú representas el reino de Dios. Así que los enemigos de Dios no te critiquen ni digan que te comportas mal. Y que no blasfemen a Dios por tu comportamiento. Así que cuando el incrédulo te ve a ti, sienta deseo de alabar a Dios. Así, no ridiculices a Dios. Que no piensen, que no digan, que tú les pides que se arrepientan, pero comprende que tú no te has arrepentido. Eso es lo que quiero decir por las promesas equivocadas. Enseñan equivocadamente, enseñan bien, pero viven equivocadamente. Así que tienen un pasado adecuado, tienen un libro adecuado, tienen una empresa adecuada. En verso 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No significa nada. 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Así que la circuncisión era una señal exterior de un cambio interior. El jovencito lo circuncidaban, le cortaban el prepucio como una señal de respeto y honra a Dios. Era una señal exterior de un cambio interior. Así que veían el rito de la circuncisión como aumento mágico, como una aseguranza de vida. La realidad es que decían, yo estoy siguiendo la voluntad de Dios. Yo sigo la instrucción de Dios. Se los he testificado por este rito de la circuncisión. Esa es la realidad. Este rito los identificaba como hombres que estaban justos en la presencia de Dios. Así que, o tenías a Dios en tu vida, o era un rito vacío. Un rito que no tenía poder ni significado, ningún valor, porque no vivías de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que sucedía era que veían que ha pasado por el rito de la circuncisión y esa persona lo usaban como un amuleto mágico, como una aseguranza de vida. Algunos rabinos hasta decían y desarrollaron algunos dichos que decían, un hombre circuncidado no cae en la Gehenna, que para ellos eso significaba y quería decir infierno. La segunda dicho que decían, la circuncisión librará a Israel de la Gehenna, que es el infierno. En otras palabras, lo único que tenían que hacer para no ir a dar al infierno era considerarse judíos, practicar los ritos judíos. Era todo lo que ellos creían que debían de hacer entonces. Estas ceremonias sustituían la falta de obediencia. No seguían a Dios con sus ritos. No seguían a Dios, sino solamente sus rituales. ¿Por qué? Entonces esto nos dice que eran ritos vacíos. Dice 25. Pues en verdad de la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Así que cuando Dios les dio la ley en el Antiguo Testamento, dice en el mismo pasaje de Deuteronomio, capítulo 10, dice, la circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no seáis de dura cerviz. No simplemente les pido el ritual, sino que quiero que en realidad cambien su corazón y no sean de dura cerviz, que puedan ver a Dios como es un Dios al que se le respeta. Por ejemplo, un anillo matrimonial. ¿Qué significa el anillo matrimonial? Que tú eres fiel a tu cónyuge. Si de repente eres infiel a tu cónyuge, ese anillo ya no significa nada, nada. Mejor quítalo, quítatelo, tíralo, porque no has podido ser fiel a tu cónyuge. Esto nos lleva a ver las profecías. El que te vean un anillo no quiere decir que eres honrado, sino el anillo siempre significa que estás casado y le eres fiel a un cónyuge, esposo o esposa, según el caso. Así que esa forma exterior es una muestra de lo que hay en tu interior. Eres diferente. Veamos el verso 28 que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El año 1922, el arqueólogo británico hizo un gran descubrimiento en Egipto. Descubrió la tumba de Tutankamón. Tú has visto retratos en los museos, en los periódicos, en magazines, de esta estatua del rey Tutankamón. Cuando el rey Tutankamón murió, lo sepultaron y quedó ahí la tumba del rey Tutankamón por muchos años. Muchos años los egipcios la honraban, le rendían. Lo que había en aquella tumba era un sarcófago. Era una caja que posiblemente era de madera, pero chapeteada con puro oro, oro puro. Cuando descubrieron aquella caja, después de que hicieron varios estudios, quitaron la primer cubierta y encontraron una cubierta de oro puro. La quitaron aquella cubierta, detrás de aquella cubierta se encontraron otra cubierta de oro puro. La quitaron y después de esta cubierta encontraron una figura de oro puro que era la cara de el rey Tutankamón. Todo esto eran puras máscaras de oro. Después de que quitaron las varias cubiertas y la máscara, ¿qué encontraron en aquella caja? Encontraron un cuerpo todo encogido como cuero de figura de un hombre. Se veía bien, pero estaba todo seco, encogido. Lo que yo quiero decirles es que cuando una persona se comporta a contra de la voluntad de Dios, está escondido detrás de una máscara. Se mira muy bien la máscara, pero de veras está muerto. No tiene vida, con todo y que se ve muy bien. Lo que Pablo está escribiendo aquí acerca de la circuncisión es que es como una persona que se considera cristiano y se bautiza. Te vas a bautizar, te vas a identificar como cristiano, pero no lo vas a hacer de corazón. No eres convertido de corazón. Simplemente te vas a remojar. Te felicito, espero que te sientas bien. Porque ese bautismo no significa nada. No significa nada porque tu corazón no ha sido cambiado, no ha sido convertido. Así que puedes escribir de que no es cristiano el que se comporta por ser miembro de la iglesia, por ser bautizado. Esos son señales exteriores en la carne. El cristiano es el que es cristiano de corazón y no confía en su membresía de la iglesia ni su bautismo público, sino que su confianza está puesta en el Espíritu Santo de Dios. Pablo, como auditor, está presentándoles sus posesiones, sus déficits y su perfecto y completo resumen y inventario del cristiano. Veamos el último verso de Romanos 2:28 para ver el perfecto y completo resumen, inventario del cristianismo. Verso 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es, todo viene de Dios. Al fin de todas las cosas, Dios es el único que nos va a juzgar, y no podremos escaparnos de la justicia de Dios. Tenemos que entender que al fin, Dios es el que te va a aprobar o desaprobar. Así que, cualquiera o quienquiera que tú seas en esta vida, prepárate para ir a la presencia de Dios, porque Dios te va a juzgar como a todos los demás. Entonces, no importa qué es tu nombre, no importa dónde naciste, dónde creciste, no importa quién fueron tus padres, quién fue tu pastor, lo que importa es que Dios te considere justo en su presencia, que puedas honrar a Dios con toda sinceridad, que no simplemente porque eres descendiente judío que quiere decir que tú debes de alabar a Dios, sino que no te confíes en tu membresía de la iglesia, sino que confíes en que honras a Dios, amas a Dios. Sumarizando Romanos 1 y Dios, Romanos 1, Pablo está diciendo que no hay nadie que sea tan bueno para ser salvo, y en el capítulo 2 de Romanos dice, serás aprobado, ustedes todos. Ninguno es tan malo en el capítulo 1 que pueda ser salvo. El capítulo 1, Pablo dice, ninguno es tan malo que no pueda ser salvo. En el capítulo 2, Pablo está diciendo, ninguno es tan bueno o que no necesite ser salvo. Serás aprobado, ustedes todos. Imagínate la sorpresa de que al fin de tu vida, la gente llega a la presencia de Dios, al juicio de Dios, y ahí te vas a quedar admirado, porque Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ese es su título. No profesamos en tu nombre, es lo que está diciendo. En tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Hicieron cosas poderosas en el nombre de Jesús, sí, pero Jesús les contestará, nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que van a oír de la voz del rey. Señor, él va a decir, yo no te conocí. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Pero en ese pensamiento, piensa en el enorme gozo que simplemente vas a creer y confiar en las obras de Jesucristo, que de todo corazón reconoces el señorío de Jesús. No simplemente el día domingo irte a la iglesia, vestirte bien, sentirte bien, sino que eres un cristiano real. Dios va a honrar tu corazón, lo que hiciste de corazón, no lo que hiciste para que la gente lo viera. Ese es lo que vas a llevar a la presencia de Dios. Yo oí de que en Europa, oí de un grupo musical, de un conjunto musical en Europa que se reunieron, tuvieron mucho éxito por mucho tiempo, se reunían en un teatro, pero las cosas pasaron de mal en peor en el país. La economía se pasó de mal en peor, así que la gente ya no compraba los boletos para venir al teatro. Así que en una ocasión que iban a presentar, hacer su presentación a este grupo, uno de los miembros de aquel grupo que se sentía muy desanimado, clamó y les dijo, ¿por qué no nomás renunciamos a todo esto? Ya la gente no compra boletos, quizás vengan 2, 3 personas, 4, 5, a lo más unos 20 personas, no es suficiente. Entonces, otro de los miembros del grupo dijo, bueno, tenemos que reconocer que ya anunciamos el concierto de esta tarde, vamos a presentar el concierto de esta tarde, y no importa quién venga o quién no venga, vamos a hacer la mejor presentación que podamos, a ver si animamos a que la gente continúe viniendo. Los convenció y se reunieron, hicieron su presentación aquella tarde y quedó muy buena su presentación. Cuando ya completaron, la gente se fue, cerraron las puertas del teatro y el grupo se reunió para comentar y uno de ellos presentó una nota que estaba escrita. Abrieron aquella nota, la leyó y dijo, ¿qué es esta nota? La nota decía, gracias, muchas gracias por este hermoso concierto. Y ahí firmó el rey de tu nación. Esto les dio a entender que el rey de su nación estaba viajando por aquella ciudad y decidió venir a deleitarse con el concierto. Así que la opinión de los demás no tenía importancia, pero la opinión del rey era importante, porque al fin se dieron cuenta que el rey de su nación los había escuchado y quedaron contentísimos, porque reconocieron que lo que opinaba el rey era lo que importaba, no la opinión de los demás. Así también tú como cristiano, yo como cristiano, tenemos que pensar, no nos consideremos como tumbas blanqueadas, sino que seamos emblanquecidos con la sangre del Cordero colgado de la cruz. Oremos diciéndole, Padre Santo, Pablo tuvo el gran valor, el denuedo para escribir las palabras que escribió. Entonces, estas palabras que Pablo escribió nos ayudan, nos animan a continuar a tu presencia, sin importar nuestra educación, nuestra cultura, nuestro sexo masculino o femenino, eso no importa. Lo que importa, Padre Santo, es que tú quieres que vengamos a tu presencia, que aceptemos tu gracia por la obra de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Si tú eres un creyente nuevo que me estás escuchando hoy, yo te pido que dejes ese corazón de hipócrita para que lo reemplaces con un corazón arrepentido por la obra de Cristo Jesús. Tú has oído la palabra muchas veces. Yo espero que un día esa palabra germine en tu corazón. Padre, yo te pido que si alguien ha estado oyendo estas explicaciones, que no continúe jugando con estas verdades, que se entregue a ti, Padre Santo. Toca su corazón, pon el medio para que te reconozcan. Así que, si tú me estás escuchando hoy y me has escuchado en el pasado, pero no has hecho una decisión por hacer un pacto con Dios, yo te pido que hoy te humilles lo suficiente para que le digas a Dios, Padre, sálvame. Sálvame que me estoy hundiendo en esta vida de pecado. Sálvame, Padre Santo. Quizás tú que me estás escuchando te sientes de esta manera. Quizás si tú eres la persona que estás entendiendo y deseas entregar tu vida a Jesucristo, yo soy el único que estoy viendo a la congregación. La congregación está con su rostro inclinado, orando en la presencia de Dios. Yo te voy a pedir, si tú estás dispuesto a hacer una decisión hoy, si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, o has reincidido y deseas regresar al Señor, yo te recomiendo, ven al Señor, para que vengas a ser miembro de esta familia espiritual. Simplemente levanta tu brazo, levanta tu mano, yo sé entonces que tú estás pidiendo que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Sí, allá frente a mí, casi al fondo, hay unas manos levantadas. Continúa con tu mano levantada. ¡Qué bien! Acá a mi derecha también alguien levanta su mano. Muy bien. Continúen con su brazo levantado como señal de que yo lo voy a llevar a la presencia de ese Señor. Padre Santo, yo te presento a estas personas que de corazón piden tu presencia. De corazón piden que oremos por ellos. Padre Santo, los presento y te pido que atiende sus corazones por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ey! Ahora quisiera pedirles algo más. Los hermanos del grupo de alabanza y adoración van a continuar alabando. Yo les voy a pedir que ustedes den un paso de fe. Pasen al frente, a este mismo momento, pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Un pacto que quedará sentado hoy para siempre. Esa hermosa decisión que tú vas a hacer hoy quedará escrito en el libro de la vida para siempre. Sí, no se queden, hermanos, pasen. pasen para hacer un pacto con Dios. No se vayan, no se vayan pensando en que podían venir al frente. Vengan al frente para hacer lo que el Señor desea. Recuerden, ya se los he dicho en el pasado, que el Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros, varias veces algunas personas les pidió públicamente que hicieran una decisión pública. Así que yo así también les llamo que así públicamente hagan una decisión pública, que pasen al frente. Si están allá afuera en las gradas, pasen por la puerta. Allá hay un pastor que está esperando ver que uno de ustedes levantaron la mano, los va a invitar y los va a guiar hasta el frente, al púlpito. De esta forma tú honras a Dios con tu decisión. Así que, todos ustedes que levantaron su mano, espero que den un paso de fe. Hoy es tu día. Es el día en que haces esta hermosa decisión de seguir a Dios a través del Señor Jesucristo. Pasen, pasen, hermanos, pasen. No se queden, no se queden. Anímense y pasen al frente para hacer una oración de fe, un pacto con Dios por las obras y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por ustedes que han pasado al frente y están aquí, los voy a guiar en una oración. Les voy a pedir que oren audiblemente. Van a hablar con Dios palabras que me van a oír, pero no me están hablando a mí, le están hablando a Dios. Dígale, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y creo que Jesús descendió del cielo a la tierra. Jesús murió en una cruz y ahí derramó su sangre por mí. Y después de esto Jesús fue sepultado, resucitó. Padre, me separo de mi pasado y me arrepiento de mi vida pecaminosa. Y me entrego mi vida a ti. Y te lo digo todo y lo acepto por el nombre y las obras de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y todos a una decimos, amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y a distancia de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, NM, que es Nuevo México. Y su número de zona postal es 87109. El estudio de hoy corresponde al día 14 de julio del año 2019.